¿Cómo anda, Pablito Mirlian?
Buenas tardes.
¿Con qué venimos hoy? Periodismo y cultura.
Hoy vamos a hablar de periodismo.
Sí.
Porque hace unos días nada más, los primeros días de octubre, la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, también conocida como FNPI, entregó los premios a la excelencia del periodismo iberoamericano. Esta premiación es la segunda vez consecutiva que se hace, y en realidad tiene un antecedente, que era unos premios que llamaban CEMEX FNPI, que se entregaron entre el 2000 y 2010, luego esos premios se cortaron, y con una completa reformulación de lo que es este concurso, se lanzó el año pasado la primera edición de estos premios de la FNPI, que ahora en 2014 llegaron a su segunda edición.
¿Uruguayos ganadores?
No hubo uruguayos ganadores, ni finalistas.
Ni finalistas.
Pero,
¿crisis del periodismo uruguayo?
Bueno, tal vez. Eso da para comentarlo, para hablar. ¿Por qué ningún trabajo periodístico que se hace acá llega? Pero eso es ponerse como...
¿Nos están ninguneando?
No sé. Capaz que también tiene que ver con las estructuras, con las empresas periodísticas. No es lo mismo, no sé, un Folia de Sao Paulo, un diario grande de Argentina, de Chile... En comparación, capaz que ahí Uruguay siempre sale perdiendo, ¿no? Eso, otro músculo que tienen esas empresas para capaz que destinar recursos y periodistas a determinadas investigaciones que son las que después ganan los premios. Pero bueno, eso es un tema aparte. Me parecía muy interesante. El premio tiene cuatro categorías principales: texto, imagen, cobertura e innovación. Y además entrega unos premios, un reconocimiento a la excelencia, que en este caso se lo llevaron Javier Darío Restrepo, un periodista colombiano, conocido en parte por ser el responsable del consultorio ético de la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano, una sección online que está ahí en la página de ellos. Y Marcela Turati, una periodista mexicana, de la que se han publicado, trabajos de ella han salido publicados en Brecha, que se ha dedicado sobre todo a cubrir el tema de la violencia, y de los narcos en México, ¿no? Este tema que está tan candente. Ellos se llevaron, Javier Darío Restrepo de Colombia y Marcela Turati de México, se llevaron el premio a la excelencia. Pero no, me interesaba comentar los ganadores en las categorías principales: texto, imagen, cobertura e innovación. Así que, no sé,
vamos
derecho. Bueno, vale decir que la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano se fundó en el 94, tiene su sede en Cartagena de Indias, a instancias de Gabriel García Márquez, que, bueno, se sabe que tuvo una carrera periodística antes de ser conocido como novelista y premio Nobel. Él trabajó de periodismo muchos años. Y bueno, la intención del premio sí es premiar la excelencia, la innovación, las mejores prácticas, la coherencia ética. Y un poco de eso aparece en estas categorías premiadas. Cada uno de los periodistas llevó un premio metálico de $15,000, nada despreciable, así que vos decías, bueno, no hay finalistas uruguayos, vamos a ponernos a trabajar a ver si nos ganamos el premio, ¿no? Pero bueno, en la categoría texto, el que se llevó el premio es el periodista Eduardo Suárez, un periodista español que trabaja para el diario El Mundo de España y que está trabajando hace un tiempo como corresponsal en Estados Unidos, y su trabajo... Exxon Valdés, Nacimiento de la Conciencia Ecologista, fue el que se llevó el premio en la categoría texto. El trabajo es realmente impresionante, está colgado en la página del Mundo, elmundo.es, lo buscan en la sección de reportajes especiales, y cuenta un poco lo ocurrido en marzo del 89, cuando el petrolero Exxon Valdés encalló cerca de las costas de Alaska. Esta fue una tragedia impresionante, le llaman el Chernobyl del mar. Un desastre ecológico de escala...
Ese día nació la conciencia ecológica en el planeta.
Bueno, es un poco la tesis de este señor, de Eduardo Suárez, en su informe, ¿no? Porque sí, te puedo tirar cifras oficiales. Se derramaron más de 40 millones de litros de crudo que llevaba el Exxon Valdés. Murieron 250.000 aves marinas, 2.800 nutrias, 300 focas, 250 águilas calvas, 22 orcas.
Eso de ningún animal fue dañado, como dice la película.
No,
eso es, no corre con Exxon Valdés, ¿no?
Por eso el Chernobyl del mar es como un nombre bastante acertado, y también al mismo tiempo el nacimiento de la conciencia ecologista. Y lo que cuenta Eduardo Suárez, que estuvo ahí, se trasladó hasta Córdoba, la localidad de Alaska más cercana a donde ocurrió, a donde encalló el barco, para contar, bueno, cómo está hoy ese pueblo y para detectar, por ejemplo, que a 25 años de la tragedia sigue habiendo manchas de petróleo en las costas de Alaska, por ejemplo. Después tiene toda una parte con una especie de infografía sobre el barco. El Exxon Valdez, leyendo el informe el informe premiado de Suárez, nos enteramos que era un barco muy nuevo, que había sido botado en el 86 y el accidente fue en el 89. Después el accidente fue reparado y siguió su carrera, digamos, como barco con otro nombre, ¿no? Sí, después de tremendo accidente.
Tenía una nueva identidad y lo mandaron a Afganistán, ¿no?
Claro, no, se llamaba Sea River Mediterranean. En el 90 volvió a los mares. Después lo compró una compañía en Hong Kong y le puso Dongfang Ocean. Y después vuelve a chocar en el 2010 el Dongfang Ocean. Buah. que tenía el karma del Exxon Valdez. Y en el 2012, finalmente, un triste final, lo mandan a un desguazadero en la India. Bien. Pero esos son algunos datos que maneja el periodista Eduardo Suárez, que hace también una crónica, habla con gente ahí. Y, por ejemplo, entre otros detalles, se cuela ahí, por ejemplo, que Joseph Hazelwood, el capitán del barco, era un tipo que tenía problemas con la bebida, que si bien hasta el momento del accidente tenía un currículum impecable, no había tenido ningún problema, pero entre otros datos que asoman ahí en la investigación.
Un currículum impecable y un pedo novela en el momento de accidentar al barco, ¿no?
Pero es realmente impresionante y el trabajo periodístico es muy riguroso y tiene también a pesar de que, digamos, sabemos las consecuencias de esto, es una noticia que ya tiene 25 años, Suárez se las arregla para hacer del relato una cosa interesante y apasionante y muy atrapante, ¿no? Es como una compilación de diferentes crónicas.
Es formato reportaje, digamos.
Es un reportaje, es como una especie de especial online, especial multimedia, con una sección de imágenes del trabajo de los grupos ecologistas tratando de rescatar a las aves, con infografías sobre el barco, en mapas con cómo ocurrió el accidente, y crónicas que fueron realizadas ahora, como decía, Suárez estuvo ahí en la zona del accidente, 25 años después, hablando con los lugareños y comprobando de primera mano algunas de las cosas que todavía se perciben tanto tiempo después, ¿no?, del accidente este del petrolero. Esa es la categoría texto.
Bien.
Pasamos rápidamente a la categoría imagen. El ganador del premio de la Fundación Nueva Periodismo fue un documental que se llama La muerte de Jaime Roldós. Este documental, dirigido por Lisandra Rivera y Manuel Sarmiento, investiga el caso de la muerte del presidente ecuatoriano Jaime Roldós, que murió junto con su esposa en un accidente aéreo en el año 81. Uh-huh. Roldós había asumido, había ganado las elecciones en el 78, asumió en el 79, y era un presidente que rápidamente había tomado algunas medidas muy como de avanzada para lo que venía siendo la política ecuatoriana. Por ejemplo, redujo la semana de trabajo a 40 horas por ley, duplicó el salario mínimo. Bueno, en una época donde América Latina estaba copada por dictaduras militares, él tenía una política sobre derechos humanos muy muy elocuente. Había hecho una de sus misiones denunciar los abusos a los derechos humanos que estaban ocurriendo en el continente. Se había negado a asistir a la asunción de mando de Reagan. Se dice que tenía en carpeta una nacionalización de los hidrocarburos. Había una serie de medidas que obviamente estaban reñidas con los intereses estadounidenses en la región. Y hay quienes sostiene la teoría del atentado, ¿no? De que además todo el caso del accidente es muy hay una gran ahí nebulosa, el avión no tenía caja negra, el informe realizado por el ejército ecuatoriano rápidamente decretó que había sido un accidente, no se investigó demasiado, y el documental bueno, casi 30 años después, el documental primero, bueno, convocó al público ecuatoriano en masa, más de 50.000 personas fueron a verlo en solo 6 semanas, incluso con la negativa de una de las cadenas de cines más importantes de Ecuador a proyectar el documental por su contenido político y polémico. Y el resultado más increíble de esta proyección de este documental es que se reabrió la causa, se reabrió la investigación sobre el accidente de que mató a Jaime Roldós y a su esposa. Y bueno, aparecen en el documental imágenes de archivo, entrevistas con los hijos de la pareja.
Esto se puede ver en...
Esto se puede ver, está en Vimeo, en la sección On Demand de Vimeo, el servicio de...
¿Qué tengo que poner en Google para llegar?
La muerte de Jaime Roldós, sí. Vimeo.
Vimeo, perfecto.
Y hay que pagar.
¿Hay que pagar?
Sí, sale $3 para mirar.
Ah, ¿tarjeta?
Tarjetazo.
Sí, sí. Tarjetarde.
Bueno.
A Roldós le cambiaron el piloto a último momento, dicen por acá. No sé si ese dato aparece en el documental.
Bueno, el informe culpa al piloto, a una mala maniobra del piloto. Mira. El informe oficial, ¿no?
Pablito sobrevolaba.
Se bebía mucho también en lo de Roldós, ¿no?
Y sí.
Bueno, y los dos últimos premios para cerrar.
Mira, nos dice Ricardo Casas, el organizador de Atlantidoc, que se va a poder ver en el próximo festival de Atlantidoc.
Excelente.
Está escribiéndonos recién. Así que, excelente. La muerte de Jaime Roldós.
Y ya tengo el lugar para ir a verlo. Y lo otro, ¿el trabajo escrito se puede leer?
Está en elmundo.es, sí, claro.
Ah, está en elmundo.es.
En elmundo.es, en la sección de especiales. A todos los premios.
¿Cómo le pongo?
A todos los premios se puede acceder entrando a la página de la Fundación Nuevo Periodismo, fnpi.org.
Sí.
Aparte, ahí
te llevan.
Van a la sección de los premios y están los finalistas y están los ganadores. Y todos los ganadores tienen un link al trabajo donde se puede ver.
Bien,
y los dos últimos son, para cerrar,
sí,
la cobertura que realizó el diario Últimas Noticias de Venezuela sobre los hechos del 12 de febrero, donde murieron.
Sí.
Dos personas, y ellos lo que hicieron fue con imágenes de periodistas y de la gente que estaba en el lugar, reconstruyeron los hechos y lograron identificar a los responsables de estos asesinatos y los vincularon a la policía y a la inteligencia de Maduro, del gobierno de Maduro. Ese también se llevó el premio a cobertura, y el premio a la innovación se lo llevó el proyecto Radio Ambulante, que es un proyecto súper interesante que también está online, que reúne crónicas periodísticas en español de todo el continente. Es un proyecto abierto de colaboración que incluso tiene como un manual para productores, para que cualquiera que desee colaborar pueda presentar una historia en formato, en un informe de unos 20 minutos más o menos, historias crónicas en formato radial. Hay un SoundCloud para escucharlo, y todo esto está linkeado desde la página de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, fnpi.org.
Pues, ¿cómo se llama el trabajo de Venezuela?
Sucesos del 12F.
Ah, sucesos del 12F. Perfecto.
¿Vos, y la innovación es Radio Ambulante, sí. el premio en la innovación.
Se murió Jaime Roldós, preguntarían. No, Jaime Roldós. Estamos hablando de Jaime Roldós. Y esto fue en el 81.
En el 81. Presidente de Ecuador.
Se va a poder ver, como decíamos, en el Atlántico.